Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoronas, señores, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Tenemos de invitado a Javier Díaz, economista. ¿Cómo estás, Javier? Oye, ¿economista? ¿Nadador olímpico? Qué chulada. Estábamos platicando antes de que empezara el programa que yo ya, también ahí voy. Le voy agarrando, pero digo, no soy olímpico, güey. ¿Cómo estás?
Ahí le vas dando la nadada tú, Maurice.
Ahí le voy. ¿Es el mejor deporte del mundo? El mejor ejercicio.
Primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo, el espacio. Para mí es el mejor deporte del mundo, un deporte muy completo.
Completo.
Mucha raza dice, oye, ando corriendo esto, el otro, pero yo creo que las articulaciones de la rodilla tarde o temprano van a cobrar factura. La natación, no estás haciendo contacto con nadie. Al final de cuentas, eres el agua y tú. Y estás tratando de buscar cómo nadar lo más rápido posible en el agua. Entonces ahí la técnica es lo importante y lo interesante.
Sí. Oye, y no, platicabas que nadabas 15 kilómetros al día en cuando eras atleta de alto rendimiento.
Hace algunos años,
güey, sí. Qué chula, ¿no? Yo ya con kilómetro y medio ya las ando dando.
Sí, ahorita trato de nadar, de perdido 3-4 días a la semana, alrededor de 3 kilómetros, pero sí, hubo una etapa donde entrenábamos a las 5 de la mañana y luego nos íbamos a clases y luego en la tarde otra vez, y en total de los dos entrenamientos eran como unos 15 kilómetros al día.
Purdue University, ¿verdad? Sí. Estudiaste ya 100% becado.
100% becado gracias a la natación. Es una de las muchas cosas que me ha dado la natación en la vida. Me ha dado la oportunidad de prepararme académicamente, profesionalmente. Estudié economía, 100% becado. Hice dos especialidades, una en administración y una en ciencias políticas. Y también me dio la oportunidad de representar a México en los... Yo creo que es la máxima competencia que un deportista puede aspirar, que son los Juegos Olímpicos en el año 2000 y en el año 2004.
Oye, qué buen combecito traes, güey. O sea, a ver, economista, administración, ciencias políticas y además atleta alto rendimiento. Carnal, ¿qué te falta, güey?
No, echándole ganas.
A ver, es la realidad. Es un muy buen combo. O sea, es un muy buen combo de diferentes temas. Madre, se me fue la palabra, pero o sea, creo que son diferentes con ramas del conocimiento bien interesantes que pueden tener muchísimas aplicaciones.
Sí, no, mira, y la verdad, yo recuerdo muy bien lo que me dijo el entrenador de la Universidad de Estados Unidos. Me dijo, a ver, de aquí en adelante, tú tienes que aprender que tu vida va a ser como un triángulo equilátero. Uh-huh. Me dice, aquí en la universidad va a estar la natación, lo académico y lo social. Uh-huh. Y tienes que equilibrar. Y yo le decía, no, yo vengo aquí a nadar y a estudiar. Me dijo, no, lo social también, porque si no vas a estar en el segundo o tercer año y te va a valer madre y vas a querer desmadrarte, sí, salir a los bares, a los antros, que sí lo tienes que hacer. Pero me dice, te vas a ir al extremo y vas a descuidar la natación y lo académico. Entonces, ahorita uno trata de buscar también cómo seguir teniendo ese triángulo equilátero, la familia, el trabajo, lo social, servicio a la comunidad. O sea, lo que realmente creo que nos pueda tener con tranquilidad, con paz y que sepas que estás echándole ganas en lo que haces, sí, ¿no?
Oye, Javier, ya tenía rato que quería hablar con un economista del estado de Coahuila. Ya tenía ganas. Ahí te va por qué. Ya tenemos varios contenidos hablando del fenómeno de la reconfiguración de la cadena de suministros y que las empresas, tanto que estaban en Asia como en otras partes del mundo, pues están relocalizando, ¿verdad? Y se están... México ha sido uno de los grandes ganadores de este fenómeno, también llamado nearshoring.
Así es.
Nosotros que vivimos en la franja norte del país, lo vemos, ¿verdad? Con la cantidad de empresas. Hoy estaba dando en una conferencia que di la semana pasada, estaba dando el dato de trabajo de la mano yo con el secretario de Economía y mencionaba el dato. En el 2019, 5 solicitudes de empresas que se querían poner en nuestro país al día. Llegaban 5 solicitudes al día. ¿Okay? Hoy, 2024. 25 al día.
Cinco veces más.
Cinco veces más la cantidad de empresas que abren su solicitud para ponerse. Estos datos son de Nuevo León. Pero se platica mucho también los tres estados ganadores del nearshoring: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León.
No, y
¿cómo lo has visto?
Fíjate que es algo bien interesante, ¿no? Uno, acabas de decirlo, esos tres estados, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, son los top tres en exportaciones, por alguna razón. Después de la pandemia, tuviste toda la, como bien lo dijiste, la cadena de suministros fue un relajo. Como las ensambladoras de automóviles tenían cientos de miles de autos parados en todo el territorio mexicano porque les faltaba un chip, porque les faltaba un componente que venía de Asia y que por el tema de los buques, de los barcos, no podía llegar. Todo eso generó el efecto nearshoring, ¿no? Tratar de tener, como bien lo dices, la cadena de suministro cerca del producto final para poder, en este caso, exportar. Y también hay que recordar que Estados Unidos pone diferente tipo de aranceles a productos chinos y muchas empresas asiáticas, especialmente chinas, se están viniendo a México para poder tener componentes chinos en productos que están elaborados o ensamblados aquí para poder exportar sin ningún problema a Estados Unidos. Pero los grandes ganadores aquí han sido estados del norte, como bien dices, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua. A Coahuila, así como dices, cada día hay, como dices aquí en Nuevo León, de que cada día hay 25 empresas que buscan instalarse aquí. En Coahuila es un dato similar. Solamente en el año pasado, prácticamente en los primeros 6-7 meses del año, se estaban inaugurando de una a dos empresas por semana. Una o dos empresas por semana, más los que estaban en construcción, más los que estaban arrancando y todo eso, ¿no? Estás hablando de más de 73 nuevas empresas que en los primeros 7 meses se inauguraron.
¿De qué? ¿De qué son las empresas que están llegando a Coahuila?
La gran mayoría son de componentes automotriz. Como tú sabes, en Coahuila y en la región sureste, específicamente de Coahuila, donde está Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, que ya lo vemos como una región y una zona conurbada. Es una región donde ya tenemos más de 1,100,000 habitantes.
Madre.
¿Sí? Donde tenemos más de 470,000 vehículos. Hace 7 años teníamos casi la mitad de esos vehículos. Por eso ya el problema, dices, oye, ¿cuál es el principal tema en la región? Ya es movilidad, tema de vialidad. Pero eso es porque está generando poder adquisitivo en las personas el efecto del nearshoring.
O sea, en 7 años se duplicó el
padrón vehicular.
El padrón vehicular.
En la región sureste.
A la madre.
Entonces,
tú dices, la gente tiene más billete, ahora se compraron su carro.
Yo creo que lo más importante como un estado, como una región, como una ciudad es cómo ayudar a los ciudadanos que tengan un empleo digno, ¿sí? Un empleo bien pagado, porque no hay mejor programa social que le puedas ofrecer a una persona que es un empleo bien remunerado. Y eso es lo que yo creo que el nearshoring va a venir atrayendo a estas regiones, ¿no? Fíjate que lo vemos, ¿no? Tú lo sabes muy bien, la cantidad de metros cuadrados de naves industriales que se están construyendo en esta región, la cantidad de parques industriales que están arrancando por este efecto de nearshoring. En la región sureste de Coahuila, específicamente, lo que más atrae es el tema automotriz. A ver,
o sea, las principales empresas que están llegando a la región, esas son
tema automotriz, porque acuérdate que ahí tenemos ya General Motors.
Ahí está una planta
General Motors. Que está ensamblando General Motors, al igual que tema de pintura, al igual que tema de motores, donde teníamos el clúster de combustión interna de vehículos de gasolina, pero ya tenemos un clúster de electromovilidad totalmente. Ahí ya se está ensamblando y se está produciendo la Blazer totalmente eléctrica. General Motors está maquilando, por así decir, carros Honda eléctricos.
No
también.
Manches.
Así es, carros Honda eléctricos. Y luego tienes Stellantis, que era lo que era Chrysler antes, ¿no? Que tiene la marca Jeep, Ram. Ahí se produce la pickup Ram, la Dodge Ram, que ha ganado premios en diferentes partes del mundo.
En esa zona también se...
En Saltillo. En el sur de Saltillo, en Derramadero, que ya es Stellantis. Y ahí está Stellantis, ahí está Daimler, que es los tractocamiones, Freightliner. y está la planta de motores también de Stellantis. Entonces, ya tenemos no solamente el clúster de combustión interna, sino ya hay un clúster totalmente aparte, que es automotriz, que es de electromovilidad. Y esto ha generado que muchas empresas extranjeras, sobre todo asiáticas en los últimos años, han buscado la región sureste de Coahuila, Saltillo, Ramos, Arteaga, para poderse instalar. Y hay, ya tenemos varios temas en Saltillo y en la región sureste. Como te decía hoy, el tema de movilidad, el tema de infraestructura vial, pero el tema de rotación de personal.
Que ese es un problema gigante. El capital humano
es un problema gigante. De hecho, la gente está diciendo, oye, vamos a tener que traernos raza de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, de otros estados que puedan venir a complementar la cantidad de empleo que se tiene. O sea, hay gente, la otra vez estaba con la Cámara de Recursos Humanos, que son todos los directores y gerentes de recursos humanos de las empresas de la región sureste, y me dicen, oye, mira, nosotros no le decimos rotación de personal, nosotros le decimos abandono de empleo. Y le digo, ah, tienen razón. Porque al final de cuentas la persona abandonó el empleo y ya no se presentó a chambear al día posterior. Pero me decían que enero se rompió récord, pero por más del doble de lo que había sido en meses anteriores, el tema del abandono de empleo, que viene siendo rotación de personal.
Sí.
Entonces imagínate, tú le metes lana a capacitar a una persona, a que aprenda todo el tema de los instrumentos, los aparatos que va a utilizar, los uniformes, le das esto, lo otro, y de repente un día para otro ya no se aparece. Chihuas, ese es un problema que se tiene en estas regiones por el mismo efecto del famoso news story.
La razón de esto es que hay demasiado, coloquialmente llamado, pirateo de personal, ¿no? Así, o sea, es que dicen, a ver, cualquier cosita que no me guste o me pagan tantito más allá, y mira, todos están buscando gente. Entonces, mira, no me voltearon a ver bonito, cambio. Me pagaron tantito más, cambio. No, ¿esta es la razón?
Sí, hay razón. Una vez yo le pregunté a un chavo, le dije, oye, ¿por qué te cambiaste de empleo, güey? No, fíjate que el transporte personal, donde nos llevaban en la empresa anterior, no estaba tan cómodo como el de esta empresa. Los sillones están más acolchonados. O sea,
por eso dije,
no. ¿Por eso te cambiaste de empleo? Sí. Y dije, ah, canijo. O sea, ya son cositas tan pequeñas que está el pirataje y está el tema de rotación muy, muy intenso, y que de alguna otra manera, pues eso va a largo plazo. Tienes que buscar cómo solventarlo, porque si no te va a generar una situación, ¿no?
Claro.
Y lo más importante es que se están viniendo ya empleos de calidad.
Ok.
Porque al final de cuentas, eso es lo que te va a generar en una región un desarrollo económico.
Claro.
A ver, Coahuila es el séptimo estado que más aporta al Producto Interno Bruto del país. Aporta el 3.9%. Pero en el PIB industrial, es el cuarto estado que más aporta al país. Pero si lo haces per cápita, por la cantidad de población que tiene el estado de Coahuila, está dentro de los primeros tres el estado de Coahuila.
Yeah.
Y si lo haces ingreso per cápita, Coahuila y la región sureste de Coahuila, Saltillo, Ramos, Arteaga, está también en las primeras tres regiones del país.
El país.
Entonces, hay lana. Hay lana. Y tan es así que los problemas que se nos han venido, o los temas que traemos, como te decía, movilidad, tema de infraestructura vial, el tema del tráfico, que en los últimos años se ha incrementado esa situación en la región sureste, pues mucho son varios factores, ¿no? Uno es el tema del transporte público, pero otro es que la raza ya, oye, estoy comprando mi casita y la llevo, esto, lo otro, me sobra algo de lana, oye, a la señora le compro un vehículo, los hijos ya están creciendo, ya se tienen que mover, busco la forma de cómo poder comprar otro vehículo, y por eso te digo que se ha incrementado drásticamente el padrón vehicular en la región sureste. Entonces, estamos hablando de que en la región sureste sí hay lana. O sea, la gente vive bien. Se ve luego con la cantidad de restaurantes que están abriendo en Saltillo. Se está viendo con la cantidad de afluencia también que se tiene en estos restaurantes. El tema de la vivienda vertical ya se está desarrollando bastante. Cantidad de departamentos, cantidad de oficinas, cantidad de locales comerciales, que ya le da otro movimiento a la economía de la región. Y es una región, la verdad, muy productiva, una región muy competitiva, de las regiones más competitivas del país. Y lo más importante, es una región con paz, con tranquilidad y con seguridad, que eso es lo que ha aportado mucho que también empresas extranjeras volteen a ver a Coahuila, a la región sureste, porque dicen aquí no tengo problemas, ¿va?
¿Qué buscan las empresas además de hacer 3 horas a la frontera? ¿Qué buscan las empresas para poner?
Mano de obra calificada y calidad educativa también. ¿Sí?
Okay, o sea, que haya buenos centros de capacitación, así universidades.
Es. A ver, tenemos la Universidad Autónoma de Coahuila, el Tecnológico de Saltillo, muchas universidades públicas y privadas en la región sureste que han ido incrementando la cantidad de personal o de trabajadores que van a poder desarrollarse en diferentes industrias. ¿Sí? Te digo, mucha gente dice la región sureste es automotriz, sí, pero tenemos a Whirlpool, tenemos a Mabe, que está en todo lo de electrodomésticos, tenemos también clústeres de tecnología, ya tenemos diferente tipo de industria que de alguna u otra manera también se está especializando la gente. Y tú sabes que las carreras también se han ido modernizando. Anteriormente correcto, había 7, 8 carreras. Oye, ¿qué vas a hacer? No, contador, no, administrador, abogado. Y ahorita ya te dicen, no, soy ingeniero, no solamente en mecatrónica, ¿verdad? Sino ingeniero en mecatrónica especializada en este detalle. O sea, ya el tema del medio ambiente es bien importante. Yo creo que es lo que tenemos que buscar más con todo este efecto del nearshoring, cómo podemos seguir cuidando el tema del medio ambiente. Y ya hay carreras especializadas también que se están ofreciendo en las diferentes universidades. La mano de obra es muy calificada. La calidad educativa en el estado es de los estados con mayor índice de escolaridad que se tienen. Y la verdad, el tema de la paz, la tranquilidad y la seguridad en el estado y la región es lo que la gente voltea a ver para instalarse ahí.
Oye, ¿y si contratan mexicanos en puestos gerenciales, directivos, o se quedan solamente en la parte operativa? Te lo platico porque esa es una crítica que me han hecho llegar bastante no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero algunas automotrices o algunas empresas internacionales que llegan, ¿verdad? Y ves su plantilla de directivos, todos los directivos son extranjeros, todos los ejecutivos son extranjeros y pues toda la base son mexicanos. Y cuando en verdad les pregunto, oye, ¿qué tanto crecimiento hay dentro de la organización? O sea, ¿qué tanto tú puedes aspirar? Y te dice, pues algunos están a decir que sí, ¿verdad? Pero internamente es difícil. ¿Qué opinas de este tema?
No, fíjate que en lo que tengo conocimiento ahí de la región sureste, muchos saltillenses, muchos coahuilenses y muchos mexicanos tienen los puestos directivos más altos de las empresas.
De las empresas.
Mira, hasta hace algunos años, Héctor de Hoyos, que en paz descanse, falleció algunos años. Él, egresado del Instituto Tecnológico de Saltillo, fue escalando por los diferentes puestos en General Motors y fue el director general de la planta de ensamble de General Motors, del complejo de General Motors ahí de la región sureste. Yeah. Tan es así que después se lo llevaron a Detroit para ser un director de Norteamérica de una rama. Manches, y luego lo vuelven a regresar. Y actualmente quien es la directora general de General Motors es una mexicana en Magna, que es una empresa bastante, bastante grande, que es la empresa que más empleos tiene en Coahuila porque tiene diferentes plantas. El tema de Magna, todos dicen, oye, Magna prácticamente pudiera ser una marca de autos totalmente, le faltaría ensamblar. Creo que ya andan ensamblando, maquilando carros para otras marcas, pero los puestos fregones son mexicanos, son coahuilenses, son saltillenses. Yeah. En Mabe, en Whirlpool, en diferentes partes, en Chrysler, en Stellantis, lo que era Chrysler, perdón, Stellantis, en Daimler, que son las empresas grandes también de la región. Son prácticamente...
O sea, sí son dirigidas por mexicanos.
Así es. Draxton, que es del Grupo Industrial Saltillo, también es dirigida por mexicanos. Y creo que están teniendo muy buenas oportunidades. Y eso ha generado no solamente que se tenga crecimiento económico en la región, sino que realmente se genera un desarrollo económico.
Claro,
en
claro,
la
claro. Región. Oye, ¿y qué tan tecnológicas son las empresas que están llegando? O sea, fuera de la maquila, digo, entiendo que hay autopartes... Hay de autopartes, ¿verdad? Pero, ¿Qué tan tecnológica? O sea, porque al final de cuentas, sí, una cosa es el billete que llegan a dejar estas empresas, pero también es el conocimiento, que eso es una parte importantísima, siento yo, del desarrollo económico, que a veces no se ve tan tangible, ¿verdad? Porque no se ve directamente con pesos y centavos, pero crece el nivel de la gente, güey. ¿Qué tanto has visto este tema de empresas tecnológicos, componentes tecnológicos? ¿Cómo has visto esta parte?
Sí, porque a ver, lo que dices está con madre. Una cosa es la cantidad de lana de inversión que le va a meter una empresa a una marca, a una empresa en una región. Uh-huh. Otro es la cantidad de empleos que va a generar en la región.
Claro.
Y la otra es cómo va a desarrollar potencializar a esos trabajadores a que puedan seguir creciendo, ¿no? Uh-huh. Hay de empresas a empresas. Por ejemplo, hay empresas que hacen los arneses, uh-huh, que ahí son prácticamente mano de obra de personas, hombres y mujeres, uh-huh, que están trabajando en el tema de arneses. Y hay otras empresas muy especializadas donde la gran mayoría es robotizado. Pero al final de cuentas, quien va a manejar al robot tiene que ser una persona que tenga la capacidad, la experiencia y esté preparado para poderlo manejar. Y eso es lo que te comento, que las mismas universidades han trasladado sus carreras y su oferta educativa para poder manejar ese tipo de componentes. Okay. Entonces, en la región sureste de Coahuila, en Saltillo, hay mano de obra muy calificada para todo tipo de empleos. Y lo vuelvo a repetir, no hay mejor programa social que le podamos ofrecer a una persona que un empleo digno, bien remunerado, y darle la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente.
Oye, ¿cómo qué carreras son así nuevas que has visto que tienen buen auge y buena demanda en el mercado?
Todo lo relacionado a la automotriz, desde todo tema de... Anteriormente era ingeniero mecánico administrador, ingeniero mecánico electricista, pero ahora ya le meten especialidades en ciertas cosas, ¿no?
Okay.
La mecatrónica, pero ya con tema de robótica, la nanotecnología, ya hay diferentes carreras que de alguna otra forma son muy especializadas y que te enfocan a cierta industria. Sigo diciendo, Coahuila, la región noreste del país, y la región sureste de Coahuila tienen un potencial impresionante para los siguientes años. Viene un dinamismo económico, viene una gran cantidad de inversión extranjera hacia nuestros estados, hacia la región sureste, y tenemos que trabajar a preparar la región para poder recibir tanto en mano de obra, tanto en infraestructura, tanto en diferentes servicios que se deben de ofrecer.
Oye, estuve en un evento el año pasado, a finales del año pasado, el North Capital Forum, que le mando un buen saludo a mi amigo Enrique Perret, que es el organizador junto con... Él dirige el US-Mexico Foundation en Washington.
Okay.
Y estaba un congresista, si mal no me equivoco, americano, y dijo... Él decía que el único problema al nearshoring que él veía en México era que no iban a ser capaces de captar, o sea,
de capitalizarlo
por el tema de la capacidad instalada. O sea, decía la bola que se les va a venir, güey. Dice, lo que me preocupa es que no sean capaces de cachar toda la oportunidad, güey. Así decía. Y uno de los principales factores era este que tú mencionas, el tema de la infraestructura.
Así es. Porque... Oye, la eléctrica también.
Sí.
A ver, si no tenemos la infraestructura eléctrica que pueda proveer toda esta industria que se viene, el tema del agua, ¿sí?
En nuestros estados
también,
güey,
es un tema, ¿verdad? Entonces tienes que buscar también, oye, a ver, empresas que no consuman tanta agua. O qué tipo de empresas son
agua,
así es, o qué tipo de empresas son las que realmente deben de estar llegando a este tipo de regiones, porque creo que ya estamos en un momento donde no debemos de recibir por recibir.
Por recibir.
Sino
correcto.
Tenemos que especializar y, como bien dices, capitalizar de mejor manera en lo que realmente puedes aprovechar. Yo por eso te comentaba, la región sureste de Coahuila, donde está Saltillo, la industria automotriz ya prácticamente son dos clústeres, uno de combustión interna y otro de electromovilidad. Entonces, la industria que llega de electromovilidad no necesariamente es la misma industria que llega de combustión interna, ¿va? Los mismos componentes, las mismas proveedores. En algunos casos sí, pero tenemos que tener la capacidad de ofrecer los servicios, la infraestructura y la atención a esa gente que va a trabajar. No hay el mundo ideal sería que el trabajador viviera cerca de donde chambea y que ahí tuviera todo, ¿no? Escuelas, comercio, servicios, etcétera. Para que el tema de la movilidad sea poco, como bien dice, se convierta en distritos. Pero en nuestras regiones no lo tenemos así. Entonces hay que ir trabajando de esa manera para cómo poder eficientar. No hay mejor forma de que le puedas ayudar tú a un trabajador que el traslado de su casa a la chamba y de la chamba a su casa sea el menor posible.
Menor tiempo posible.
Porque eso es más tiempo con su familia. Sí. Es mayor calidad de vida. Pero si ahorita se están haciendo una hora y media de ida, hora y media de regreso, más lo que están chambeando, pues ya perdieron mucho tiempo durante el día que dejaron de estar con su familia.
Claro.
Y ahí te entra otro tema de temas sociales. Yo soy de la idea que lo más importante es cómo poder fortalecer el tejido social en todos los aspectos. Desde la calidad de tiempo que debe ofrecer el padre o la madre con sus hijos, que ahí es donde te digo, tienes que buscarles cómo poder ser el menos tiempo de traslado hacia la chamba. Y luego cómo tienes que ayudarle a los chavos a generarles oportunidades para poder prevenir adicciones, para poder tener de inseguridad. Pero ese ya es otro tema. Pero el tema del nearshoring, si no tenemos la posibilidad de ofrecer la infraestructura, los servicios, la mano de obra calificada, y que aparte constantemente estemos generando técnicos, profesionistas, para que puedan entrarle a este tipo de industria, difícilmente lo vamos a capitalizar, como tú lo comentas. Y va a ser un tema nada más de 3-4 años, ¿eh? Porque te puedo asegurar que en 7-8 años ya no vamos a estar hablando del tema del nearshoring.
A ver, este es un punto importante. O sea, tú dices que esto es una ventana de oportunidad así de 3-5 años.
Yo, el conocimiento que tengo y con lo que me han comentado es una ventana de oportunidad de 3-5 años, ¿sí? Y ya después sí vamos a tener, pero no al mismo crecimiento que se van a tener en los próximos años.
El pico de inversión se da en 3-5 años, pero mi pregunta, ¿y cuándo empezaron esos 3-5 años?
Bueno, yo digo...
Igual ya empezaron.
Sí, pero no, yo digo 3-5 años.
¿Cuándo empiezan a correr? A partir de ahorita.
Ya llevamos 3 años. Sí. Ya llevamos 3 años, ¿no? Sí. Entonces va a ser un tema de cuenta de 8-9 años en total.
Ya.
Sí. Pero ahorita de 3-5 años.
O sea,
años,
toda la década del 2020 al 2030.
Haz de cuenta.
Ahí es donde va a estar la papa de inversión.
El mundo está creciendo tan rápido... que el tema de las mismas industrias se van modificando. Yo el otro día le decía a la raza, yo me casé en el 2006, ¿sí? Luli y yo, mi esposa, nos casamos en el 2006. Todavía no salían los iPhones. Sí,
hazme el favor.
Los smartphones.
Sí, está cambiando demasiado rápido.
Yo me gradué en el 2003, todavía no existía Facebook.
Iba saliendo.
O sea, iba saliendo en ese año. Entonces dices... La industria va a ir cambiando, que si no nos preparamos, ¿sí? Y estamos conscientes de la velocidad con la que se está moviendo la información, el tema de la tecnología, pues a lo mejor ya no vamos a ser atractivos para ese tipo de industria en el país. Si no tenemos la mano de obra calificada, ¿verdad?
Esa es una preocupación. O sea, que en unos 10 años... crezcamos con tal dependencia de que luego algún cambio, un nearshoring, pero adverso.
Así.
Y agárrate, güey. La voy a hacer de abogado del diablo, güey. Ahí viene Trump. Muy probablemente vaya a ganar en Estados Unidos ahora en noviembre. Y se va a aventar otros 4 añitos.
Mínimo.
No, porque ya se aventó 4. Ya no puede volverse a reelegir. O sea, en total son 8. Ya se aventó 4.
Y ahora puede.
Ahora se va a aventar. 4. Si gana, se va a aventar sus últimos 4. Pero, a ver.
¿Cuál era su lema?
4 de Trump.
Great America.
Make America great again.
Make America great again.
Que muchos creían. ¿Qué significa esta frase, verdad? Cuando él terminó. renegociando el tratado, que la renegociación del tratado, pues de cierta manera fue benéfico para México, para la región.
Bastante benéfico.
Bastante benéfico.
Ahí viene el porcentaje de componentes que deben de que ser fabricados en la región.
En la región. Pero ahí te va. La voy a hacer de abogado del diablo. Pero cuando se renegocia el tratado, no estaban las cosas, o sea, no era el mundo en el que estamos hoy. ¿Qué tanto te preocupa el hecho de que Trump vaya, ya vio el nearshoring, ya vio lo que está pasando? No estaba pasando cuando se platicó esto anteriormente. Ya vio. ¿Te preocupa que vaya a cambiar algo dentro del tratado? Que vaya, híjole, no sé cuándo es la cláusula para hacer modificaciones, pero te preocupa, o sea, el tiempo de que puedan hacer modificaciones. ¿Te preocupa el hecho de que vaya a cambiar algo? Que decir, oye, a ver, espérense, todas estas empresas americanas que se están yendo a México, pero alto. O sea, sí lo de la región, pero tampoco se pasen de lanza. Y que empiece a poner ciertas barreras para que diga, no, a ver, America first. Y que vaya a frenar esto un poco. Especialmente lo digo porque tú dijiste, esto es una ventana de oportunidad de 5 años. Pues este carnal va a estar 4.
Va a estar 4 de esos 5. Bueno, va a estar 4, los últimos 4.
Sí,
por así decirlo.
Sí, ¿verdad? O sea, esta ventana nos va a tocar muy probablemente otra vez con él.
Mira, por eso las mismas empresas estadounidenses no están anunciando con bombo y platillo las expansiones, las nuevas empresas.
Andan
en las
viendo,
regiones.
Dicen, vamos a ver.
Entonces están, por ejemplo, General Motors, Stellantis, Daimler, ellos están en su chamba, están construyendo una nueva empresa, pues lo hablan como expansión, no lo hablan como una nueva empresa. O sea, yeah, para no tener ese impacto también allá en Estados Unidos. Yo me acuerdo muy bien cuando estaba estudiando la universidad allá en Estados Unidos y uno de los temas o de los casos más importantes, uh-huh, era por qué Estados Unidos había tenido un crecimiento tan importante en los 90s con Bill Clinton, uh-huh, cuando Alan Greenspan era el presidente de la Reserva Federal, uh-huh, y con una inflación muy baja. Y le preguntan a Alan Greenspan, oye, ¿cómo le hizo Estados Unidos para crecer con madre año con año en los 90s? Y con una inflación tan baja. ¿Sabes cuál fue la respuesta?
¿Cuál?
Gracias a los mexicanos. Porque los mexicanos que se pasaron a Estados Unidos de una manera ilegal, uh-huh, ellos hicieron trabajos que no estaban haciendo los americanos, uh-huh, ¿sí? Aparte de una manera ilegal, pagándoles menos del salario mínimo, uh-huh, los costos de producción fueron mucho más bajos y mantuvieron los precios más bajos con, uh-huh, una ganancia más alta, ¿verdad? Por eso tuvo crecimiento y mantuvieron inflación baja. Si tú ves a Trump, que hace algunos días estuvo aquí en Eagle Pass, en la frontera, sí, con Piedras Negras, sí, sí, con Greg Abbott, con el gobernador de Texas, y dice el principal tema es los migrantes, porque es un tema de campaña. Pero al final de cuentas, ahorita si tú ves, sí pasan cierta cantidad de migrantes al día, por semana, por mes, porque son los que saben ellos que van a ir a hacer ciertos trabajos que van a poder realizar que Estados Unidos siga siendo productivos en algunas ramas de la industria.
O sea, tú estás diciendo que hay dos discursos.
Uno es electoral y uno va a ser el que realmente va a ser.
Hay dos discursos migrantes. Tú dices, el electorero es este que habla de los delincuentes y que la chingada y que ese es para mantener así a la gente tranquila. Y el otro discurso es lo que verdaderamente hace, que es, a ver, no le podemos decir a la gente que necesitamos de la inmigración y que es importante para sostener a la economía y la chingada. Y que por eso, mira, mejor no les digas que estamos teniendo una política de dejar pasar, que será cual sea esta política. Pero lo que dicen en los tabloides, lo que dicen en las noticias, en los periódicos, esa es otra cosa. ¿Eso es lo que dicen?
Sí, a ver, Estados Unidos se mueve por el consumismo, ¿sí? Y en el consumismo está una gran
parte. Y la deuda.
Y la deuda. ¿Cuántos trillones de dólares, sí, se incrementa de deuda hasta cada cierto número de días, verdad? El tema de agricultura, quien trabaja en el campo en Estados Unidos no son estadounidenses.
Sí, no.
Tú lo sabes muy bien. el tema de la construcción en Estados Unidos, que es una parte fundamental, la compra y venta de casas para el consumismo y la economía de Estados Unidos. De ahí se desarrolló la crisis inmobiliaria en el 2009, uh-huh. ¿verdad? Bueno, la crisis que fue crisis inmobiliaria y se detonó una crisis financiera bastante, bastante fuerte. Esas dos ramas de la economía, la agropecuaria y la de construcción, lo hacen migrantes en Estados Unidos. Entonces ellos van a mantener un paso de migrantes muy, muy ordenado, por así decirlo. Uh-huh. Y el discurso va a ser, oye, no nos manden criminales, delincuentes que vienen desde Centroamérica y que pasan por México como si nada y los dejan pasar a Estados Unidos. Entonces, sí va a haber ahí cierto tema en el tema de migración, pero al final de cuentas Estados Unidos, para seguir siendo competitivo en las diferentes industrias, necesita de la migración.
Yeah.
Ya no hay estadounidense que te trabaje en esos lados, y aparte el salario mínimo de un estadounidense es muy alto.
Muy alto.
Muy alto.
Y, ok, pero bueno, ese es el tema de la migración. ¿Qué opinas del tema del cambio de condiciones en el TLC? O sea, que digan, no, a ver, eso de los componentes, a ver. Pues sí, pero son empresas chinas que también están llegando acá. A ver, vamos a cambiar este relajo porque no... Hay dos cosas que pueden ser preocupantes. Número uno, empresas americanas que se pasen a México. Y número dos, que si Estados Unidos está peleado con China...
Que las chinas lleguen
a México. Dice, a ver, espérate, así no es el juego, ¿verdad? No te puedes ir al patio de mi vecino a exportarme a mí, si yo lo que no quería es que era que me exportes.
Así es. No, y sobre todo que a lo mejor en esos 4 años, Trump siendo presidente, a lo mejor ahí es donde China ya desbanca a Estados Unidos como la potencia económica número uno del mundo, ¿verdad?
Y este güey se pone duro.
Ahí, yo creo que ahí va a querer empezar a apretar aranceles, y por ahí sí puede obligar a México en bajarle la cantidad de empresas chinas que se instalen en el país.
Platicando con un ejecutivo de la industria inmobiliaria enfocada en bienes industriales, me lo dijo claro. Yo no acepto empresas chinas en mis renteros, como mis renteros.
Ah, no, porque luego meten como 30 en una casa.
No en casa. Ah, okay. En los
no hace en las naves industriales.
En las naves, güey. Y yo le decía, ¿por qué? Me dijo, porque no sabes, güey. Te cambia el show.
Y se van de un día para otro.
Y se desaparecen, güey. Y tú saber, güey. Y mencionaba este tema que te estoy diciendo. O sea, decía, un cambio en la política y la chingada. Y no podemos depender 100% de empresas chinas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, me lo mencionó ese dato. Me puso ese dato enfrente. El porcentaje de empresas chinas como dentro de su ocupación, ¿no? Para mencionar que tenía una cartera sana. Hazme el favor, güey. Entonces, bueno, ¿te preocupa o no te preocupa en general este tema?
Me preocupa más que las ciudades y las regiones, específicamente Saltillo, tengan la posibilidad de recibir la industria que necesita Saltillo. ¿Sí? Me preocupa que los trabajadores saltillenses y de la región sureste tengan un buen empleo. Que al final de cuentas el crecimiento económico que se genera en la región se convierta en desarrollo económico. Que realmente existe el poder adquisitivo y una región crece porque esa persona trae lanita, puede ir al restaurante, trae lanita, va al centro comercial y puede comprar algo. Eso es lo que yo creo que nos debemos de preocupar. Cómo poder ofrecer empleos dignos a la gente, que no solamente empleo por empleo, sino que sea, tú lo dijiste al principio, empleos bien remunerados y que al final de cuentas tengamos la capacidad educativa para ir formando profesionistas técnicos que vayan a entrarle a la diferente industria que se va a presentar en la región.
Ya.
Pero este movimiento, como te digo, de perdido unos 5 o 6 años va a estar constante en la parte norte del país y específicamente en los 3 estados, ¿no? En Coahuila, en Nuevo León, en Chihuahua, que son quienes más exportan a Estados Unidos. Son los estados más exportadores y por consecuencia somos los estados también que más le aportamos al centro del país en tema de lana, ¿no? A ver, los coahuilenses, por cada peso que mandamos, nos regresan 25 centavos en papel. Al final de cuentas, ya en lo práctico, estás hablando de 20 centavos, ¿no? Entonces, eso tenemos que buscar. Por eso hay que cuidar lo local. ¿A qué me refiero? ¿Cómo poder ser atractivo para que la industria siga llegando y ver a la región sureste de Coahuila como una opción para instalarse? Lo más importante, la paz, la tranquilidad, la seguridad, la mano de obra calificada, la calidad educativa y que vas a tener todos los servicios sin ningún problema para poder desarrollar.
Ya, qué chingón. Oye, a ver, tú eres economista. Numerito habla, güey. ¿Cuánto ha crecido el PIB? Digo, el problema es por el tema de la pandemia que puede afectar un poco ahí los números. Pero bueno, ya estamos en el 2024. O sea, en datos de 2021, 2022, 2023, ¿cuánto ha crecido aproximadamente el PIB de Coahuila en estos años? Y también el PIB per cápita, que también pues puede ser un indicador de pues cómo ha ido subiendo el nivel de vida de los coahuilenses.
Mira, tú sabes, a ver, como bien dijiste, el 2020 fue el año de pandemia, desastroso, y más en una industria automotriz,
claro,
donde prácticamente se paró, y es un componente importante para la economía de Coahuila, ¿no? Coahuila tiene diversificado en varias industrias por regiones, la cerera en el centro, que ahorita es un problemón con AMSA, y luego en la norte Constellation, que exportan millones de cervezas al día. Pero específicamente en Coahuila, el PIB en el 2021, 2022, 2023, estamos hablando arriba del 4.7%.
4.7% anual.
Anual.
¡Qué chulada!
Anual. Hubo años donde se llegó a crecer al 5.6%. ¿Sí? Y el PIB per cápita, ese sí está aumentando bastante considerable, ¿no? El tema de en la región sureste específicamente, el tema que te decía de abandono de empleo, el tema de rotación del empleo, ha generado que los sueldos vayan creciendo drásticamente. Y eso lo ves en el dinamismo de la ciudad, en la cantidad de desarrollos inmobiliarios, en la cantidad de desarrollo de fraccionamientos, en el tema de restaurantes, el tema de comercios, en el tema de cantidad de agencias de autos también que se han instalado en la región, la cantidad de vehículos que te digo que en los últimos 7 años casi duplicamos el padrón vehicular de esa región, ha incrementado bastante el PIB per cápita por arriba del 5%.
Por arriba del 5%. ¿Cuántos son habitantes en Coahuila?
En Coahuila somos un poco más de 3 millones de habitantes. Yeah. En la región sureste, alrededor de 1.100.000.
Oye, es un estado grande, güey, para la cantidad de... O sea, es una población chica.
Es un estado con población chica. Con un área territorial bastante extensa.
Sí, a ver, grande, güey.
Tú te vas a mover en vehículo de Saltillo a Acuña. Estás hablando de 5 horas.
Sí.
5 horas. Haz de cuenta que casi es de Saltillo a Querétaro.
Sí. Acabo de estar también en Chihuahua. Gigante el estado, pues es el estado más grande. Y también población, o sea.
Chihuahua es el estado territorial más grande, luego Sonora y luego Coahuila, territorial. A ver, tenemos 3 millones de habitantes. Fíjate, como está, me voy a meter otro tema. Como está distribuido la ley de participaciones federales, de acuerdo a la Convención Nacional Hacendaria que se hizo hace tiempo, la ley de coordinación fiscal. Al estado de Coahuila le perjudica mucho ese tema. ¿Por qué? Porque le meten varias variables, ¿sí? Para la repartición de participaciones y de recursos federales a las entidades.
Para que la gente entienda, es el billete que la federación le paga a los estados.
Y a los municipios.
Pero la fórmula es por habitante, ¿verdad? O sea, por población.
Y por pobreza.
No, pues está increíble.
Entonces, un estado, Coahuila, la verdad, tiene muy baja marginación.
Sí.
Tiene pocos habitantes. Entonces, recibe mucho menos lana cuando aporta una muy buena cantidad de lana en la economía nacional. Te digo, es el séptimo estado con más aportación al Producto Interno Bruto. 3.9% aporta al producto al PIB nacional, pero al PIB industrial es el cuarto. PIB per cápita en los primeros 3. Y un Oaxaca, un Chiapas, un Guerrero, tienen muchísimo más población. Tienen mucha marginación, casi no aporta nada al Producto Interno Bruto del país y reciben más del doble de presupuesto que Coahuila.
Por fórmula, nada más por formulita, le toca mucho más billete. O sea, población y pobreza es lo que te da más billete.
¿Y sabes que no le mete?
Y Coahuila no. ¿Tienes índices de pobreza en Coahuila?
Fíjate, hace muchos años había 51 comunidades que se denominaban de alta marginación. Ya no hay ninguna comunidad de alta marginación.
Esas 50 desaparecieron.
Ya todos son de media marginación o de poca marginación.
¿Cómo calculan eso?
De acuerdo a al Coneval, ¿sí? Ajá. De acuerdo a las carencias sociales que puedes tener, ¿no? Tema de vivienda, tema de alimentación, tema de diferentes...
Tienes cierto número de carencias,
estás en alta marginación o en poca marginación. Por ejemplo, en Coahuila hay un programa alimentario donde más de 455,000 familias reciben ese programa alimentario. Hay programas a bajo costo en construcción, hay programas de infraestructura social, también, por ejemplo, el tema de construcción de cuartos, baños, techos, etcétera. Entonces, de alguna otra forma, todas esas estrategias en los últimos años ayudan a que los números del Coneval, que es lo que mide a nivel nacional la pobreza en una entidad, Coahuila siempre salga con los de menos pobreza en el país. Coahuila es el estado con mayor formalidad en el país.
¿Ah, sí?
Sí, entonces...
De empresas formales.
Y de empleos formales. Así es. Tienes arriba del 60%+ de formalidad en el país.
Que el promedio está, ¿qué? Como el 40, sí, cerca del 50,
sí,
¿no?
A ver, hay estados con el 15% de formalidad. Sí.
¿Cuáles?
Pues allá en el sur.
Ya, 15% Oaxaca, de formalidad.
O sea, es bastante, bastante bajo, ya, ¿no? El tema de seguridad, pues tú también es algo interesante. Coahuila se ha mantenido como un estado seguro, ¿sí? Con paz, con tranquilidad. Y desgraciadamente, de los fondos y fideicomisos que se fueron eliminando, unos de ellos eran de seguridad. Entonces, al final de cuentas, tienes que entrarle con recursos propios, ¿no? Pero sí, por eso todo mundo en el norte del país decimos, oye, no es justo la ley de distribución, porque uno, hago un esfuerzo para recaudar, ¿sí? Hago un esfuerzo importante para ingresar. Tengo poca marginación, tengo seguridad, tengo poca población y por hacer bien las cosas me estás castigando.
Te va a tocar lana.
Entonces, entonces es un show con ese tema, ¿no? Entonces, pero pues
¿Tú crees que vaya a cambiar pronto algo de eso? Porque si mal no me equivoco, también era un tema que aquí el gobernador de Nuevo León, Samuel, traía también en el radar. O sea, ¿tú crees que, digo, si son varios estados, no sé, los que están inquietos con ese tema, ¿tú crees que se puede hacer algo?
Mira, se tiene que modificar el pacto fiscal. El problema es que
el pacto fiscal
es la misma sábana, la misma cobija. Entonces va a decir, oye, bueno, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, que están aportando una buena cantidad de lana a la federación, que le regresen lo que le corresponda. Temas que están a decir, pues vamos a descobijar al sur, ¿verdad? Entonces, difícilmente, siendo muy honesto, en el corto plazo vaya a cambiar.
Ya, bueno. Javier, qué buen cotorreo, güey. Qué buen cotorreo nos hemos aventado. Bien interesante conocer, tomar una radiografía muy, muy tangible de lo que está sucediendo, porque creo que mucha gente escucha el fenómeno del nearshoring, pero creo que nunca lo habíamos platicado de esta forma. O sea, cómo ya se ve muy tangible el impacto que genera este fenómeno en la gente, en las ciudades, ¿verdad? En los gobiernos. ¿Qué crees? O sea, ¿qué es lo que más te motiva hacia futuro, verdad? O sea, ¿dónde tienes puesto la mirada? ¿Qué te preocupa? ¿Si hay algo que te preocupa a futuro?
¿Qué te preocupa? Bueno, ¿qué me preocupa? Que Saltillo tenga la capacidad para recibir y capitalizar y potenciar el efecto del nearshoring por los siguientes años. En el tema de infraestructura, en el tema de movilidad, sin disminuir la calidad de vida de los saltillenses. Eso es lo que me preocupa. Hay diferentes retos que hay que entrarle y hay que entrarle de frente. Hay diferentes temas que entre la ciudadanía hay que resolver. Yo soy de la idea de que entre más ciudadanicemos las cosas, mayores resultados vamos a poder dar. Yo le decía a la raza, oye, uno es especialista a lo mejor en dos o tres cosas o conoce más o menos de dos o tres cosas, pero hay 30, 40 temas que hay que tratar y buscar cómo solucionar.
Claro.
Si lo ciudadanizamos, si realmente hacemos partícipe a la ciudadanía a poder aportar no solamente ideas, sino soluciones factibles a tratar de enfrentar estos retos, vamos a poder tener una mejor sociedad. Yo creo que al final de cuentas, entre la mayor participación que tenga la población, pero también que se pueda determinar cuáles son los 3-4 temas a entrarle, eso va a poder mejorar incrementar la calidad de vida de los saltillenses, de los coahuilenses. Lo más importante es cómo seguir potencializando y poder seguir generando el tejido social, cómo seguir fortaleciendo el tejido social.
Yeah.
De ahí se basa todo. Yo creo que un trabajador, si está bien con su familia, si tiene la tranquilidad que sus hijos, llegando de la escuela, van a tener actividades productivas, deportivas, culturales, que van a tener un espacio digno en su colonia para poder desarrollarse en cierta materia, que sepan que su patrimonio está cuidado, que no van a llegar a robarles, que tienen su entorno bien, que el tema de los diferentes servicios que se necesitan para poder, tema alumbrado, tema de pavimentación, tema de plazas públicas, espacios deportivos, todo eso genera mayor competitividad en ese trabajador. Si ese trabajador pasa menos tiempo en el transporte de su casa a la chamba, de la chamba a su casa, eso se genera en mayor calidad de vida.
Claro.
Y eso, al final de cuentas, tenemos una mejor comunidad y sigues teniendo una comunidad próspera, competitiva, pero sobre todo con tranquilidad y con paz.
¡Qué chingón! Señoras y señores, Javier Díaz con nosotros. ¡Qué gusto y qué buen cotorreo nos aventamos!
No. A ver si después nos echamos uno de inversión.
Sí, güey. De inversiones. Porque le mueves también, ¿verdad? ¿Te gusta el tema de inversiones?
Me gusta. La verdad, desde que estaba estudiando la universidad, el tema de economía y todo el tema de finanzas, todo los diferentes instrumentos y herramientas que se puede tener para poder invertir, siempre me ha interesado.
¿Qué activos te gustan?
El tema de la bolsa siempre me ha apasionado. Creo que ahorita, como bien dijiste, la renta fija está muy alta por el tema de la tasa de interés, y pues que alguien te ofrezca ese porcentaje sin riesgo, pues es muy atractivo. Tema de bienes raíces. Sí, pero más. Oye,
¿cómo está el tema de los bienes raíces en Coahuila, güey? Agárrate, ¿eh?
Agárrate. El incremento de los del metro cuadrado en las diferentes partes de Saltillo, de la región, de los terrenos, y el tema del crecimiento también del precio de las viviendas. Sí. O sea,
oye, cuando terminen de construir Tesla, porque la gente, por si no lo sabía, Tesla en teoría la van a poner entre Saltillo y Monterrey. Y pues por el precio de la vivienda en Monterrey, muy probablemente se vayan a ir bastante a Saltillo, y agárrate. Pero eso también es un tema, a ver, también preocupante. O sea, claro. Para que la gente... ¿No le alcanza a la gente vivir?
A ver, te voy a decir un ejemplo que... Ayer yo venía del aeropuerto, ¿sí? Y se volteó un tráiler y nos quedamos atorados en la carretera un rato, ¿sí? El tema de infraestructura vial va a ser un componente muy interesante para esta región, ¿no? La región Nuevo León, Coahuila. Cuando vemos que en el sur mucha lana se está invirtiendo en un Tren Maya... Cuando de una gran cantidad de esa lana también le metieron a la rehabilitación de la autopista Mérida-Cancún. Y no están volteando a ver este tipo de autopista Saltillo-Monterrey, que es prácticamente un bulevar, pero de trailers, ¿verdad?
Vas bueno, como... acaban de construir algo. Hay un paso gigante que acaban de construir que cruza Monterrey, que va desde la carretera Saltillo.
Ah, sí. Pero ya entrando, por ejemplo, donde va a estar Tesla hacia Ramos Arizpe, que es el municipio con lo que va a colindar, que colinda ahorita Santa Catarina, y que también va a estar más cerca Tesla de Ramos Arizpe que Tesla de cuenta de Monterrey.
Ya, sí, 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 sí.
Entonces, sí, claro. Esas vialidades, porque yo no veo cerca la vía del tren, ¿sí? Yo creo que pues la vía del tren pasa por atrás del cerro. Van a tener que a lo mejor hacer un túnel o algo ahí para poder llegar a la vía del tren, porque va a ser la única manera de cómo poder transitar o exportar los vehículos. Y la otra es la cantidad de proveeduría que se va a instalar cerca de ahí. Si tú vas llegando también cerca a Ramos Arizpe, entre las autopistas, tanto la de libre como la de cuota, ya se están desarrollando parques industriales, uh-huh, se ve que se van a desarrollar parques industriales ahí y el tráfico va a incrementar.
¡Qué loco! No, se va a desarrollar increíblemente toda esa región. Okay. ¿Y si van a construir Tesla?
Pues ustedes saben más que yo.
No, a ver. Sí,
por los de aquí de Nuevo León saben más que
yo. Lo que entiendo es que ya, o sea, han hecho los preparativos y todo, pero por lo que entiendo, como que no han dado el banderazo final.
A lo mejor se está esperando lo que dijiste.
A las elecciones.
Llega Trump, no llega Trump, ¿va? Quizás. Llega Trump y le dice, oye, mejor expándete en Austin, ¿verdad?
Sí.
Por eso te digo, lo bueno es que en la región sureste ya tenemos la electromovilidad. Sí. General Motors ya está desarrollando autos eléctricos, Stellantis, Daimler, y ya son prácticamente dos clústeres, el de combustión interna como el de electromovilidad.
No, qué chingón. Javier, pues qué gusto tenerte aquí. Definitivamente después nos tenemos que echar otro cotorreo ya más profundo sobre finanzas personales, inversiones y muchos de estos otros temas que no me podría dar para otro episodio fácil. Pero bueno, qué gusto tenerte aquí. Gracias por tu tiempo. ¿Algún mensaje final?
Muchísimas gracias primero por el tiempo, tú, Maurice. Y creo que todos tenemos una función y una responsabilidad en el ámbito donde estemos. Empresarial, medios de comunicación, político, cultura, deporte. Y todos nos tenemos que levantar todos los días y que lo hace la gente para tratar de brindarle lo mejor a sus familias, a sus seres queridos. Y eso es lo que nos va a llegar a tener una mejor comunidad. Creo que si nosotros la responsabilidad, la función que hacemos, la hacemos bien, la hacemos con amor, con pasión, preparándonos, esforzándonos para enfrentar los diferentes retos, nos va a dar resultados y al final de cuentas se va a traducir en una mejor comunidad, que es lo que buscamos, y que en esa mejor comunidad la gente tenga mejor calidad de vida.
Eso, Javier, pues muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Qué gusto tenerte aquí. Gente que nos estuvieron viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Bye, bye.